agradecemos el que continúe con nosotros, el que amanezca con nosotros, que esté al pendiente de la información. Esperemos que los temas que le hemos estado presentando sean de su interés y que participe a través de las líneas telefónicas, la cuenta de WhatsApp 3322-2327-38, la repito, 3322-2327-38. Los mensajes los atiende directamente Víctor Monterrentería para que usted tenga una respuesta inmediata y en la medida de lo posible, pues tratamos de sacar la mayor participación. ¿O no, mi querido Víctor?
Así es, de hecho ya tenemos aquí algunos mensajes. Uno de estos es un servicio social, así que enseguida le damos a conocer el detalle. Susana Martínez nos pide que le informemos a usted que se requieren donadores de sangre del tipo A positivo y donadores de plaquetas A positivo, negativo y AB positivo y AB negativo para la paciente Susana Margarita González García. Hay que ir al Hospital San Javier, si usted puede ayudar, y su hija Susana Martínez es el contacto, el teléfono que nos deja aquí, no me lo escribe, pero yo lo veo en su contacto, 3339556381, para que sea más fácil el enlace entre ustedes y puedan ayudar a donar. Si se fija, es de sangre difícil, AB positivo y AB negativo, así que ojalá puedan ayudarle.
Y le estaremos dando cuenta de los operativos que continúan no solo en zona metropolitana de Guadalajara, sino en las carreteras de Jalisco. Comenzará desde este fin de semana el regreso de vacacionistas. El próximo lunes 8 de abril regresan los estudiantes de educación básica a las aulas. Otra ciudad termina esta tranquilidad que vivimos durante un par de semanas, el próximo lunes ya incluso con problemas de movilidad. No sé, Víctor, si algunas personas de veras tienen la intención de no mandar a sus hijos el lunes a la escuela por el eclipse. Ya hemos platicado con el científico, con el investigador Durruti de Alba. Él dice, bueno, pues oriéntenlos, explíquenles que no pueden ver directamente al sol. Si no hay protección, usted podría provocar severos daños a su vista, incluso ceguera absoluta.
Sí, yo creo que lo ideal sería, si están en la escuela, que los profesores hicieran algún plan para poder prepararse para la actividad, pero como vienen de vacaciones, es muy complejo. Sí. Organizar una actividad previa, avisar a los padres, etcétera, sí puede ser difícil, así que estaremos al pendiente. Oficialmente no hay suspensión de clases, no. Eso tiene que quedarle claro, pero la decisión de llevarlos o no, pues sí tendría que ser difícil.
Yo espero que no haya sonado como exageración eso de la ceguera, pero insisten investigadores, insisten científicos especialistas que si usted ve directamente al sol en este eclipse podría tener daños irreversibles, y hablan incluso de severa, de ceguera, no en todos los casos, por supuesto. Espero que no haya ningún caso a nivel nacional, pero sí tome sus precauciones y hable con sus hijos pequeños.
Por supuesto. Por lo pronto, y hablando de que se terminan las vacaciones, Dalila Morales dice que nos escucha desde el puerto de Acapulco, lo que resta de las vacaciones, y saludos para todos en cabina. Ella sigue en el mar.
Qué rico. Sí. Dicen que en el mar pues la vida es más sabrosa.
Se nota, se alcanza a percibir.
Yo creo que sí. 7:08 p.m. Vámonos a la efeméride musical.
A continuación, reporte meteorológico.
Este viernes 5 de abril le damos a conocer el pronóstico del tiempo para Jalisco con la información que nos proporciona el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. La corriente en chorro subtropical, asociada con el frente frío número 43 sobre el norte de México, así como la masa de aire frío que lo impulsa, estará ocasionando ambiente frío en los estados de dicha zona, además de fuertes vientos en zonas altas de los estados del norte del país. Por otra parte, un sistema de circulación anticiclónica o de alta presión continuará favoreciendo temperaturas altas durante el día en el occidente, sur y sureste de México. Para Jalisco se mantienen condiciones de cielo mayormente despejado, ocasionando temperaturas e índice V altos en las horas de la tarde. En las mañanas seguirán pues algo frías en el interior del estado, especialmente en la zona altos y norte de Jalisco. En la zona metropolitana de Guadalajara hay una mañana algo fría, cielo despejado con temperaturas cálidas e índice V altos por la tarde, el ambiente agradable desde la noche y hasta el amanecer, la mínima de 10 a 13 y la máxima de 31 a 32. La puesta del sol hoy será a las 19:10 y la salida mañana se estima a las 6:43. En la zona de la costa vamos a darle a conocer el pronóstico de Puerto Vallarta y Cihuatlán, debido a que todavía hay un fin de semana ligado a vacaciones. En el caso de Puerto Vallarta, se prevé cielo despejado con temperaturas templadas e índice alto por la tarde, el ambiente agradable durante el día y la noche. Temperatura mínima de 19 a 20 grados centígrados y máxima de 27 a 28, mientras que en Cihuatlán también cielo despejado, temperaturas cálidas, ambiente ligeramente cálido en la tarde y agradable el resto del día y de la noche. Mínima 18 a 20, máxima de 29 a 31. Si usted piensa viajar a la zona de montaña, allá en Tapalpa la mañana es fresca, cielo despejado con temperaturas templadas e índices altos por la tarde, el ambiente ligeramente frío desde el anochecer hasta el amanecer, mínima de 7 a 9, máxima de 24 a 25, es lo que tiene que ver con Tapalpa. Y por último, Mazamitla, donde también mañana fresca, cielo despejado, temperaturas templadas, el ambiente ligeramente frío en el anochecer hasta el amanecer, mínima de 6 a 8, máxima de 24 a 26, esto para lo que tiene que ver con la zona de montaña en Mazamitla.
Reporte meteorológico.
Ya son las 7 de la mañana con 22 minutos. Le preguntábamos qué tan acuerdo está con los resultados que dio a conocer de un estudio el gobierno estatal, donde dice que mejoró la percepción en cuanto a la calidad del transporte público. Los detalles los tiene Héctor Escamilla en la línea telefónica, precisamente sobre esta información. Adelante, adelante, Héctor.
Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buenos días, un gusto saludarlos de nuevo. Pues estos son los resultados de la encuesta, del estudio de satisfacción del transporte público que el gobierno del estado ha estado presentando de manera periódica, los últimos años, para pues mostrar sus avances que afirman han tenido en materia de transporte público, y son resultados que acusan ellos, pues tienen que ver con las mejoras que supuestamente han tenido el transporte público. Habrá que ver algunas notas metodológicas de estos resultados, pero bueno, basado en lo que está publicando el gobierno del estado, pues dicen que hay una mejora en la percepción sobre la operación del transporte público en la ciudad, destacando, por ejemplo, que la calificación que la gente está otorgando al transporte público pues es de 8.1. Esto es un punto porcentual más comparado al año pasado, que la calificación fue 8. No obstante, sí hay que tener en consideración que este dato pondera tanto el transporte colectivo masivo, el transporte colectivo como tal, digamos, el transporte convencional, como el transporte masivo, que por lo general siempre ha sido mucho mejor evaluado. La autoridad dice que, por ejemplo, en cuanto al transporte masivo, el año pasado uno de los peor calificados fue mi macro calzada, el macrobús de la Calzada Independencia. En el año pasado le dio una calificación de 7.0, en este año le están dando a la gente una calificación de 7.8. Aunque, según también hemos documentado en algunas notas, pues mucha gente no está del todo satisfecho con la prestación de este servicio. Es decir, hemos recolectado voces, por ejemplo, de gente que está inconforme por la demora en el paso de las rutas, algunas condiciones de las estaciones, las puertas de las estaciones que ya no cierran, por ejemplo. Es decir, son algunos aspectos que pues a nosotros nos han compartido de manera diferente el auditorio, pero bueno, esa la autoridad está bien calificada, mejoró la calificación de 7.0 a 7.8. También se está calificando de manera positiva la facilidad de pago del servicio de transporte a través de los servicios de carga, pasa de 8 a 8.5 la calificación. Las rutas convencionales, que podría pensarse que son las que se encuentran en mucha menor calificación, bueno, la gente le está dando una calificación de 8 al transporte convencional, transporte colectivo, por así llamarlo, la ruta de camión que se toma día a día, calificación de 8, pasó de 7.5 el año pasado, pero lo que señala el gobierno estatal es que esta calificación al principio del gobierno en 2018 era de 6, es decir, y aumentó, o sea, ya se encuentra, digamos, el nivel aprobatorio. También hay que ponerlo en dimensión que gran parte de la celebra el gobierno del estado la renovación de las rutas de transporte público y de las unidades, pero también hay que recordar que quien ha estado subsidiando este tema pues ha sido el propio gobierno del estado, y el recurso es entrega a particulares para la operación de un servicio concesionado. Entonces, pues ahí el gobierno del estado está señalando que hay una mejora sí en el transporte público, pero sí matizarlo con esta otra situación. Rutas federales, baja su calificación, pasó de 7.7 a 7.6, y lo que también destacan es que una reducción en tiempos de espera de 11, casi 12 minutos entre camión y camión a 8.5 o 8 minutos 30 segundos, es básicamente lo que está diciendo la autoridad, que se ha reducido. Concluyo mi reporte señalando que pues lo que el gobierno estatal celebra es que ahora la calificación global de mejora del servicio es de 8.1, cuando al principio de la administración era de 5.6. Entonces sí, ha habido una renovación de rutas, dicen que ha habido mejoras en el transporte público. El auditorio seguramente será pues el juez, el mejor juez, para decir si estos datos concuerdan con la realidad que se vive día a día o en efecto si ha habido o son perceptibles las mejoras. Información, compañeros, muy buen día.
Bien, Héctor, muchas gracias y muy buenos días. Hay, por cierto, opiniones del auditorio en torno a este tema del transporte público y, por ejemplo, este mensaje nos refiere, se nota que el que hizo la calificación al transporte urbano lo hizo sentado en el escritorio, porque en la realidad hay que vivirla en la esquina donde a veces pasa el camión, dice Juan García Escalante. Angélica va más allá y dice que está inconforme con la calificación que se menciona para el transporte público. Dice que las rutas 180B, T21 Oriente Santa Fe y 98 que vienen por la carretera libre de Zapotlanejo, le hemos estado batallando mucho con el servicio, es pésimo y los camiones tardan mucho en pasar y los que pasan la mayoría muy llenos y los que van semillenos simplemente no dan la parada. Les hablo específicamente de la parada del Puente Blanco en San Miguel La Punta en Tonalá, en el sentido hacia la Nueva Central. Hemos tenido que tomar servicio de taxi comunitario y ese gasto se sale de nuestro presupuesto. Me gustaría que ustedes y las autoridades en un día hábil entre 7 y 8 pudieran estar ahí para que vean el calvario que pasamos todos los días los habitantes de los fraccionamientos por donde pasan estas rutas. Así que no vengan y digan esas estadísticas que ha mejorado, que eso no es verdad. También el macrobús por Calzada Independencia no es suficientes unidades, al menos el parador tarda mucho en pasar y pasa saturado, es lo que dice también este comentario. Así que hay reacciones de las personas a esta encuesta, en donde aparentemente pues hay una mejor calificación para el transporte público, pero no queda claro si eso realmente pues es un hecho. Aquí las personas con sus experiencias nos dicen que no es así. Estamos, por supuesto, atentos a su comunicación. En el tema de las ciclovías, dice, abonando al tema de las ciclovías, alguna vez un invidente me comentó lo peligroso que son para ellos, pues no tienen señalamientos para que las ubiquen y sepan que están en una ciclovía. La otra observación es que el carril bus de Hidalgo es muy común ver a ciclistas en sentido contrario, es lo que dice también su mensaje. Y uno más en torno al tema, en el Paseo Alcalde no dejaron espacio para las paradas de camión y el tramo entre Jesús García y la Normal y la ciclovía estorba con sus separadores de concreto, es lo que dice Martín Corona, también compartiendo esta experiencia de cómo se vive con las ciclovías en esta ciudad. Y don Jesús Arreola nos dice, las ciclovías debieron hacerlas por las calles secundarias, pero los activistas del gobierno no saben de ingeniería de tránsito, así que ahí está también el reclamo que hace en torno al mismo tema. Vamos a hacer otra pausa, de regreso estamos ya con la información de los deportes, vendrá a esta cabina Martina Barro Vázquez, así que le invitamos a que nos acompañe y esté pendiente de la información deportiva, porque acuérdese que es fin de semana y los sábados y domingos también hay mucha actividad que comentar de diferentes disciplinas deportivas. Vamos a escuchar a Martina Barro, ¿qué le parece? Para que nos informe todos los detalles de la información deportiva y lo que viene para el fin de semana. Martina, adelante.
Gracias, muy buenos días. Efectivamente, vámonos con la información y bueno, pues arrancamos con la agenda, como es una costumbre en lo que respecta al fútbol y otros deportes, porque por lo pronto el día de hoy, pues hay actividad en la Liga MX, inicia la jornada que será ya la 14 del fútbol mexicano de la Primera División. Dos partidos, uno de ellos Mazatlán contra Pumas de Universidad, 19 horas, y después a las 9:10 de la noche, Tijuana contra Necaxa. Pero bueno, hay más el día de hoy y vámonos por partes. Ya que estamos con el fútbol, bueno, continuamos con lo que está ocurriendo en la Liga de Expansión MX, porque ayer los Leones Negros de la UDG se llevan la victoria. El equipo de la Universidad ganó 2-0 de visita con el conjunto del Morelia en el Estadio Morelos, con los goles de Jonathan Sánchez y Edson Rivera. Muy buena victoria de la UDG, que con esto llega a 23 puntos y se mantiene en una buena posición, podríamos decirlo, el equipo de los Leones Negros. No hay que olvidar que el equipo de la UDG ha estado peleando en las últimas jornadas las mejores posiciones. Así que UDG, 26 puntos por 29, que es el líder, el equipo del Mérida en este momento. Y mencionar que en otro juego, Alteños, ya eliminado, empató a un gol con Tlaxcala en el estadio Gregorio Tepa Gómez. En más fútbol, pero ahora de carácter internacional, ayer apareció ya el ranking de la FIFA, la selección mexicana aparece en el lugar 14 de este ranking. Estados Unidos está en el lugar número 11, primer lugar para Argentina, y después, para completar el top 10, Francia, Bélgica, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, España, Italia y Croacia. En Inglaterra, qué emocionante cierre se viene de la temporada, y es que Liverpool recuperó la cima. Le ganó ayer 3-1 al Sheffield United en acción de esta jornada número 31. Liverpool ya es líder, pero solamente tiene de ventaja 2 puntos más que el Arsenal y 3 por encima del Manchester City. Ayer, qué juego también, un cierre espectacular. Chelsea remontó para ganar con 2 goles en tiempo de compensación, 4-3 al Manchester United. En otro tema, bueno, automovilismo, que también el día de hoy habrá actividad. Tenemos que el día de ayer por la noche iniciaron las acciones del Gran Premio de Japón de la Fórmula 1, cuarta fecha ya de la temporada. Y bueno, pues Max Verstappen, Checo Pérez dieron muestras de tener revancha luego del mal fin de semana que vivieron en Australia. Fueron los más rápidos en la primera tanda libre allá en Suzuka. El tapatío fue segundo y la mayor parte de su tiempo rodó con el compuesto duro, pero la mejor vuelta la sacó con las llantas blandas. No hay que olvidar que la blanda no será recomendada para esta carrera. Pero bueno, apareció la lluvia. Una fuerte tormenta priva de poder tener actividad en la segunda tanda a los coches de Red Bull. No quiso la escudería arriesgar los autos, así que Checo y Max ya no rodaron en la segunda prueba libre. Hoy por la noche a las 8:30 la tercera práctica libre y a las 11 la calificación. Mañana será el Gran Premio de Japón. En más información, bueno, mencionar que en lo que respecta al deporte blanco, el tenis, Rodrigo Pacheco quedó eliminado en el Abierto de la Ciudad de México, pero ¿sabe qué? Menciona él que no pudo simplemente con la presión del público. Pacheco era el único azteca que quedaba con vida en el torneo y perdió ayer ante el kazajo Beybit Shukayev. Y escuchemos lo que dijo precisamente el propio Pacheco.
Yo me generé un poco de presión, que todos quieren que gane, yo también quiero ganar y es algo difícil que se tiene que trabajar día con día. A veces llega un momento que me gana la presión en algunos momentos, lo cual me pasa, ¿no? y empiezo a fallar unas bolas por miedo como a que suceda algo malo.
Pues le dio miedo, es lo que dice, simplemente no pudo con la presión de estar jugando en casa, y eso le ha ocurrido a varios atletas y deportistas. Y bueno, para cerrar, algo de béisbol de Grandes Ligas, mencionar que los Cardenales de San Luis debutaron como locales en la temporada de Grandes Ligas, lo hicieron con un triunfo de 8-5 ante los Marlins de Miami. Lo mejor, que el triunfo se lo llevó el pitcher mexicano Giovanni Gallegos. Los deportes, gracias. Muy buenos días.
Muy buenos días, Martín. Gracias.
Hasta luego.
Excelente fin de semana. Martín Navarro, Los Deportes. Regresamos enseguida.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Es viernes, así que es momento de escuchar el comentario en materia de movilidad urbana y territorio con la maestra Miriam Guerra, especialista en el tema. Así que adelante, bienvenida y muy buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias. Encantada de estar otro viernes más aquí con ustedes, con toda su audiencia. Y bueno, regularmente asumimos que los problemas de movilidad y transporte se concentran en el área metropolitana de Guadalajara. Pero esta visión solo es parte de una política centralizada, ya que las ciudades medias y pequeñas del interior del estado de Jalisco presentan sus propias problemáticas, algunas transversales a todas ellas y otras que comúnmente emergen de características particulares a sus regiones. Sabemos que existen distintas áreas metropolitanas promulgadas en el estado de Jalisco y que al menos las ciudades englobadas en ellas tienen presencia en el ojo administrativo, ya sea el área metropolitana del sur, el área metropolitana de Ocotlán o el área metropolitana interestatal o el área metropolitana de Autlán. No obstante, Hay otras ciudades, medias y pequeñas, que siguen padeciendo la falta de atención y gestión, a pesar de que los problemas de movilidad y transporte que se presentan ahí pueden ser gestionados con mayor facilidad debido a que no integran la complejidad que, por ejemplo, sí albergan los problemas de movilidad del área metropolitana de Guadalajara. Existen algunos casos ejemplificadores de esta falta de intervención integral en las movilidades de algunas ciudades medias y pequeñas. Por mencionar, uno de los problemas transversales a estas ciudades es el incremento en la motorización, que de acuerdo a un estudio elaborado entre los años 2020 y 2021, del cual soy coautora, la tasa de motorización por automóviles de uso particular se ha mantenido en un crecimiento lineal, cuando en el año 2010 la relación de personas-vehículos correspondía a 7.1, en el 2018 esta fue de 4.8. Es decir, mientras que la cantidad de automóviles ha crecido un 157%, la adquisición de motocicletas, en cambio, ha generado mayores tasas de motorización con crecimiento de la flota hasta en un 258% dentro del mismo periodo. En el año 2010, la relación que existía entre el número de habitantes y la cantidad de motocicletas era de 21.9 personas por cada vehículo. Tan solo en 8 años, esta tasa es de 9.0. Asimismo, algunas acciones implementadas en el marco de la movilidad urbana sustentable en el interior del estado se encuentra, entre muchas otras acciones, la conocida ciclovía de la ribera del lago de Chapala, que para el año 2017, a 10 años de su inauguración, se retomó el proyecto y le fueron destinados 4 millones de pesos para su construcción. Y finalmente, en el año 2022, se realizó la entrega de la ciclovía completa, atravesando desde Chapala, San Antonio, Ajijic, El Bajío, San Juan Cosalá, el Tempisque y Chantepec, y hasta la entrada al malecón de Jocotepec. Esta obra tuvo una inversión final de 211 millones de pesos. Ante esta obra es posible decir que, si bien aparentemente se trata de una construcción a favor de una movilidad urbana sustentable, es importante cuestionarnos como sociedad y como usuarios si hubo programas de participación y de socialización adecuadamente fundamentados, debido a que en el año 2017, durante la rehabilitación de la primera etapa, funcionarios afirmaron que se llevarían a cabo las consultas correspondientes. Ante lo anterior, se reúnen dos aspectos de la movilidad importantes. Por un lado, se encuentra en la descentralización de la política de movilidad, es decir, que las autoridades estatales volteen a ver al interior y se comience una revisión de problemáticas. Y por el otro, problemáticas emergentes como la regularización de rutas de transporte, el inevitable incremento de la motorización mediante vehículos particulares y motocicletas, así como la integración de una visión de movilidad sustentable. En este caso, aprovechando esta inversión importante en una de las zonas de mayor relevancia turística en el estado, la ciclovía de Chapala, que acabamos de mencionar, podría generarse un mayor aprovechamiento de esta consolidación infraestructural en términos de generar la integración de las dinámicas de movilidad no motorizada mediante mecanismos que permitan una mayor infraestructura de la obra, como sistemas de bicicleta pública, zonas de descanso o de transferencia, donde pequeñas intervenciones terminen por fortalecer todos los beneficios que debería comportar una obra de este calado. Asimismo, esta intervención, al igual que otras que representan un importante gasto público, deben cristalizarse en amplios beneficios y asegurar su uso y apropiación por parte, en primer lugar, de quienes ya habitan los espacios y, en un segundo, de quienes los visitan. Hablar de movilidad no motorizada o bien movilidad activa en su conceptualización más actual, también es pensar en integración y en aprovechamiento de la infraestructura para avanzar hacia una movilidad urbana sustentable, no solo en las grandes metrópolis, también en ciudades en crecimiento y en áreas metropolitanas en consolidación, pues es a esa escala donde existen importantes medidas de solución a los conflictos de las grandes ciudades, siempre y cuando se piense desde una planeación estratégica y sustentable y desde una visión socioterritorial y ambiental. Este sería el comentario del día de hoy. Quedo muy atenta a sus comentarios y, bueno, agradezco mucho la escucha. Les deseo, como siempre, un excelente fin de semana. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Miriam Guerra. También excelente fin de semana. La esperamos el próximo viernes, la semana entrante. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, vamos con participación del auditorio. Le recordamos que esta mañana hemos hablado de diferentes temas. Sobre todo hay participación, hay interés en el tema del transporte público. Algunas personas consideran que, bueno, los resultados se dieron en base, pues, análisis de escritorio, cuando en realidad la gente padece otras cosas en el transporte público. Lo cierto es que el gobierno estatal está dando cuenta de una mejora en la calidad del servicio.
Así es. Por ejemplo, Alberto Naranjo nos habla del tema del transporte y nos dice, con respecto al transporte público, ya se fijaron en un pequeño detalle de cómo los choferes han ido moviendo los asientos de color amarillo hacia medias o hacia la parte trasera de los camiones, lo que da como resultado que las personas de la tercera edad primero tengan que batallar para llegar hacia los asientos y segundo que tengan que bajar por la puerta trasera con lo mismo que esto implica, y han ido recorriéndolos para dejar los asientos de color gris cerca de ellos para sus visitas. Fuman, traen visitas, escuchan música, alto volumen, corren la ruta, usan celular cuando conducen, dice, a mí no me preguntaron, es lo que señala él en su comentario. Y por otro lado, en torno al tema de ayer, hablábamos de las comisiones de las tarjetas de crédito y de débito, de las comisiones que se pretenden cobrar, ¿no? Una persona nos dice, yo también tengo una tarjeta de débito de BBVA y resulta que me están cobrando por sacar dinero, me dijeron que sacara sin tarjeta. Y en torno al transporte nos agrega otro comentario, dice, porque al menos, ¿dónde habrán hecho las encuestas? Porque al menos en 51C a veces tarda hasta una hora en pasar, si bien nos va, porque luego tarda 2 o 3 horas, es lo que explica Ana en su comentario. Enrique Sánchez dice, van a Mazatlán a hacer estudios sobre el comportamiento de las aves durante el eclipse. Eso es un postdoctorado en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en el campus de Juriquilla, Querétaro, para el tema que hablábamos ayer con Durruti. Es motivo de estudio y, bueno, de interés de la academia, por eso van a estar en aquel lugar. Rubén Esparza quiere saber el total de fallecidos por COVID, mientras que José Rodríguez Velázquez dice, con todo respeto a los candidatos fallecidos, pero ¿qué protocolo debemos seguir para tener seguridad nacional los comunes? Los candidatos ganan lo suficiente y más para pagar su seguridad privada, si así lo necesitan. Además, les damos mucho dinero para financiar sus campañas, de ahí que lo tomen. Destinar a los particulares, candidatos, ministros, etcétera, que sí pueden pagar su seguridad, es minimizar la protección nacional, que no le alcanza para protegernos. Salimos a diario a la calle con incertidumbre de que nos pase algo, y tantos desaparecidos, es el reclamo que también lanza esta mañana.
Bueno, esa parte la entiendo, sin embargo, cuando hablamos de candidatos y candidatas, se viola y se atenta contra el derecho a elegir, a ser elegido, por supuesto, en un proceso democrático. Lo que ha sucedido con el asesinato de aspirantes es una situación muy grave que incluso ha llamado la atención a nivel internacional. Una democracia no debería permitir esas cosas.
Y además que, como decía la nota de que leíamos más temprano, el hecho de que el crimen organizado asesine a 2 de 3 y que solamente deje, por así decirlo, de manera implícita a su favorito, pues le abona que tengamos un narcoestado. Ahí es donde está el riesgo. Por eso se tiene que frenar ese tipo de situaciones, y la seguridad de los candidatos es para que el proceso electoral sea lo más justo posible, lo más objetivo, lo más imparcial, y que sea la ciudadanía la que decida, no los grupos del crimen organizado.
Sí,
¿no?
Claro.
En más del tema del transporte, don Miguel Padilla dice, yo quiero comentar que no ha mejorado el transporte urbano en Guadalajara. Los choferes de algunas rutas siguen aún manejando a exceso de velocidad y hablando por celular mientras manejan, es lo que nos dice también en este comentario. Y otro mensaje nos dice en torno también a la seguridad de los candidatos, dice, no, pues wow, las autoridades electorales ya cuando piden ayuda a los candidatos están muertos hasta que hagan su análisis y su estudio. Es el reclamo que les hace a los organismos públicos locales electorales para que se atienda la seguridad de los candidatos. Tenemos ya la información de los espectáculos. Está Katia Plasencia, Luis, sino para darle enseguida.
¿Ya tenemos a Katia?
Katia, no. Bueno, enseguida vamos a hablar con Katia Plasencia Muciño. Y Alejandro dice, me gustaría opinar acerca de lo que comentaban del eclipse. Si bien es cierto que representa un peligro para niños y niñas que se encuentran o que van a tener clases ese día, oportunidades como estas deberían de ser aprovechadas para que las escuelas tengan un programa de divulgación científica o de actividades didácticas que les permitan realizar una correcta observación del eclipse, lejos de intimidar o de crear cierto miedo entre los niños
por el suceso que va a ocurrir.
Fíjate, sobre todo, tiene toda la razón del mundo, sobre todo cuando se ha sabido desde hace buen tiempo sobre el registro de este eclipse. Es decir, no se entera la comunidad, no se entera la opinión pública de la noche a la mañana.
Así es.
El magisterio debió haber previsto incluso una jornada científica en torno al eclipse, y eso me parecería que sería una buena idea. Porque si bien regresan de vacaciones, el próximo lunes es el eclipse, ya deberían tener la información suficiente, ¿no?
Sí, preparada, que es
como
lo más...
parte del aprendizaje.
Sí, sí, sí. Y lo complicado es que no sé, no estoy seguro yo que todos estén preparados para ello. Ojalá que así sea, sobre todo que en algunas escuelas hayan tomado previsiones para, regresando justo de clases, se pueda aprovechar. Ya está Katia Plasencia en la línea telefónica, mi querido Luis, así que vamos a escucharla. Es el reporte de los espectáculos de este fin de semana. Katia, adelante, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues les cuento que iniciamos con una cinta mexicana. Obviamente hay estrenos en cine. Ojo, esta película mexicana no es de comedia, es todo lo contrario, es un drama. Y es titulada Un Actor Malo. Está protagonizada por Alfonso Dosal, Gerardo Trejo Luna, Fiona Palomo y Juan Pablo de Santiago, entre otros, del director Jorge Cuchí, que narra la historia de una actriz. Está filmando una película, pero hay una escena de cama y sucede un delito. Así que los productores deberán solucionar el problema para intentar que esto no crezca y que llegue a las autoridades. Digamos que esto es algo como lo que sucedía o lo que provocó el movimiento de Me Too, cuando las mujeres comenzaron a unirse para denunciar de los abusos y acosos que sufrían en los sets, o también igual por productores, directores, etcétera. Bueno, pues ahora llega en una película mexicana Un Actor Malo. También llega Arthur, Una Amistad Sin Límites. Es una cinta de aventura en la que un chico deportista de resistencia sueco se ganó los corazones de millones de personas cuando él y su equipo pues adoptaron a Arthur, que era un perro callejero, malherido, pero con un gran corazón, que los acompañó durante una épica carrera de resistencia en la selva ecuatoriana. Arthur, Una Amistad Sin Límites, está inspirada en hechos reales. Y también llega a la cinta de terror La Primera Profecía, que es la historia de una joven estadounidense, es enviada a Roma para comenzar una vida de servicio a la iglesia y descubre una oscuridad que la lleva a cuestionar su propia fe, y también conoce una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal. Es de terror y se llama La Primera Profecía. Y por último, pues llega una cinta de Dinamarca, es un drama de época llamado El Bastardo, y es la historia de Ludvig Kallen, que persiguió el sueño de toda su vida, el hacer que el páramo le trajera riqueza y honor, pero nunca imaginó que podría tener pues algunas complicaciones. La crítica ha calificado esta cinta como una película épica y extraordinaria. Se llama El Bastardo y es de Dinamarca. Y en información les cuento que Kiss no se ha podido despedir por completo, y es que ahora este cuarteto de hard rock vendió su catálogo, marca y propiedad intelectual a la empresa sueca Pop House Entertainment Group. Es un acuerdo estimado en más de 300 millones de dólares. Esta no es la primera vez que Kiss se asocia con esta empresa, que es también la que hace los avatares de otras agrupaciones, y que incluso ya se había anunciado que la agrupación de Kiss pues también los tendría, y que aún no se ha anunciado cómo se van a utilizar, pero se dice que será con una gira. Además, se menciona que los fans pues pueden esperar todavía mucho de Kiss. Por lo pronto, una película biográfica, un documental y una experiencia de Kiss, que esto supuestamente pues es el concierto de estos avatares. Y ojo, mucho cuidado con lo que vemos en redes, y es que luego de su nueva apariencia física con 25 kilos menos, Angélica Vale ahora ha tenido que lidiar con publicidad falsa, donde se utiliza su nombre para vender pastillas mágicas que bajan de peso. Sin embargo, la actriz aclara que su sobrepeso fue tratado por especialistas y no por ese producto, que sobre todo utiliza la inteligencia artificial para imitar su voz e intentarla hacer pasar, o como la imagen, con un video de Angélica Vale, diciendo que eso utilizó y que mágicamente bajó de la noche a la mañana 25 kilos. La también conductora aseguró que ya ha hablado con abogados para que se deje de utilizar su nombre en esos tratamientos fraudulentos, pero por la vía legal no se ha podido solucionar absolutamente nada. Angélica compartió que su proceso para bajar de peso fue de más de un año, de hecho fue un año, dos meses, fue con la ayuda de una endocrinóloga quien logró hacerla perder estos 25 kilos, y que bueno, ahora la mantienen feliz, pero también preocupada, insisto, por estas pastillas supuestamente mágicas. Y buenas noticias para... para las coders o sea, los seguidores de CD9, esta agrupación que en el 2021 pues anunció que se separaban oficialmente, ahora están dando pistas para que muchos, para lo que muchos podría decirse que es el reencuentro. Y es que ya publicaron fotografías en donde se revela que el próximo martes 9 de abril tendrán una fiesta inolvidable para todos sus seguidores, así que invitan a registrarse en la página oficial de la agrupación, donde dicen darán más detalles de esta fiesta inolvidable de CD9. Hasta aquí el reporte de los espectáculos, por supuesto. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
Muy bien, Katia, muchísimas gracias. Que tengas un excelente fin de semana.
Lindo fin de semana para todos.
Hasta luego, Katia Plasencia Mocinho con el reporte de los espectáculos. Usted ya tiene las recomendaciones ahí para que pueda aprovechar y darse una vuelta al cine. Hay también exposiciones en el Museo Musa. Recuerde que hay diferentes galerías abiertas. Incluso se pueden hacer recorridos guiados. Usted se coordina con el personal del museo, puede llevar a su familia, un equipo, un grupo de amigos y les dan una exhibición por una o varias de las salas para que usted pueda aprovechar entre este y otras alternativas que están disponibles en diferentes puntos de la ciudad. Así que el fin de semana, el último de las vacaciones, puede aprovechar.
Bien, se comunica Rosalba Salmacona, qué apellido tan raro, ¿verdad?
Extraño, sí.
Sí, Salmacona, dice que en la ciudad judicial batallamos para abordar el transporte público porque estorba el transporte foráneo y en el Peri tardamos a veces hasta una hora en subir porque van llenos. También deberían preguntarnos a nosotros, dice Rosalba, porque no nos vemos reflejados en esa encuesta.
Sí, además una encuesta que me parece salida muy a quemarropa ya previo al proceso electoral, como para qué, pero en fin, el asunto es aquí que el usuario es el que tiene la última palabra y pues ahí están los números que por lo pronto presentó la autoridad estatal. Tenemos que hacer un breve corte porque nos vamos a ir enseguida a ligar al noticiero Notisistema de las 8 de la mañana. De regreso estaremos nuevamente en la tercera última de este informativo para que escuche las portadas de Jalisco, el resumen local y más noticias que tenemos para usted, además de la participación de los reporteros Notisistema.